Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, en este instante damos comienzo a un nuevo segmento.
Sí, es el segmento titulado Estoy harta.
¿Pero por qué?
Estoy harta de todo esto.
¿Pero de todo?
A mí no me valoran. O el segmento titulado Ya van a ver cuando le falte. Y hay aquí innumerables monografías para hacer la vida más grata. ¿De qué manera? Resolviendo los problemas. Primer problema, pelotitas en los pulóveres. Es un foxtrot, ¿no? Que cantaba Doris Day. Pelotitas en los balls in the sweater.
A mí me pasa siempre eso.
Little balls in the sweater, in my sweater. Dice, para poder sacar las pelotitas. ¿Qué son las pelotitas en los pullovers?
Y se pisa la misma lana.
Se apelotona.
Sí, a mí me sucede porque
¿cómo se conjuga el verbo apelotonar? Yo apelotono. Tú apelotonas. Es reflexivo, ¿no? Yo me apelotono.
Claro,
tú te apelotonas. Él se apelotona.
A mí me pasa lo siguiente: yo me enamoro de las prendas.
Yo creo que se enamoraba de las pelotitas.
No.
De las prendas, como cualquier gaucho.
Compro un pullover y lo uso un mes.
Demasiado.
Un mes sin sacármelo.
Gran cosa.
Fantástico.
¿Para qué se lo
la paso bárbaro? Es una luna de miel que tengo yo con la ropa. Pero
de miel, de queso.
Y siempre surgen las pelotitas, a los 20,
sí,
25
días. Sí, yo también,
días,
pongo un pullover 25 días y ya las pelotitas empiezan a formarse en la lana, ¿no?
A mí me pasa mucho porque me dejo el pullover y me meto en la cama a dormir.
Ah, ahí. Yo también, porque a mí me hace mal la calefacción.
Sí. Sí, a mí me gusta dormir con la pieza helada.
Sí.
Prácticamente bajo cero la temperatura.
Pero invierno. Usted se abriga.
Bien abrigado.
Con
bien
ese
abrigado
y otros pullovers.
Pero no se puede mover en la cama.
Pantalón jogging, medias normales y arriba las polainas.
Yo
las
me pongo medias, un pullover al revés en las patas.
¿Cómo?
Un pullover y meto las patas por las mangas y ahí te da un calor bárbaro.
Pero escúcheme, si tiene que salir corriendo, le tocan el timbre
y sale medio pialado. Por eso aprendí a caminar con pasos cortos.
Le queda un pantalón de tiro largo, ¿vione?
Sí, como cuando se te caen los lienzos.
No, no se puede dormir todo vestido.
Es fantástico. Ese, muy abrigado, sale bruma de la boca,
claro,
de la respiración.
Sí. ¿Sabe lo que le voy a recomendar? Diarios.
¿En dónde?
Abajo de la camiseta se pone.
Es térmico.
Los diarios en el pecho. Mismo en la espalda también.
Sí, el problema es que yo con tanto abrigo empiezo a transpirar dentro de acá.
Claro,
con el diario.
Por ahí, sí, más si es el diario. Si es un diario muy viejo, no. Pero si es un diario de ayer, anteayer,
claro,
entre la transpiración y la tinta fresca.
Sí.
Después le queda en el pecho, le queda como tatuado.
Riquelme festejando un gol.
Sí, sale así. O los titulares.
El conflicto del campo.
El conflicto del campo.
Imagínese, a De Angel en la espalda, toda
claro
la vida.
Claro.
Lo que pasa es que yo transpiro mucho. Es casi exagerado.
Ah, bueno, si transpira mucho, entonces.
Como si
bola
yo tuviera fiebre.
¿Y no tendrás fiebre?
No, el efecto es ese, me pongo tanto abrigo que transpiro.
Pero
después,
pero ¿cuánto transpiras? 20 días,
¿cuánto? Mucho.
Mucho es íntegramente mojado, resbaladizo, aceitado.
Del orden del litro y medio.
Sí. Un diario se lo disuelvo y lo dejo papel maché. Saco un títere al otro día dentro de la cama.
Qué rico todo, ¿no? Otra vuelta para todos.
¿Usted qué va a decir?
No, yo digo, por eso se le forman las pelotitas, hacen las pelotitas no solo de lana, sino
de diario,
de todo.
De lo que sea, ¿no?
Porque la roña tiende a apelotonarse.
Sí, la roña se apelotona.
No es plana la roña toma forma esférica, la forma del universo.
Yo he ido a hoteles incluso 4 estrellas.
Hasta ahí.
Bueno, hasta ahí.
Está muy bien.
4 estrellas.
Sí.
Que tiene calefacción,
no se puede respirar.
Losa radiante.
Te saludan.
Y que uno tiene que estar en la cama prácticamente en calzoncillos sin...
No se puede vivir así, señor.
No puedo dormir. No, el calor. No puedo dormir.
Losa radiante en algunos hoteles de esos hoteles calientes.
Sí,
si usted escupe y se evapora antes de llegar al piso.
¿Pero usted siempre escupe en los hoteles?
¿Qué quiere que haga? ¿Que me vaya a la playa a escupir? Yo soy jugador de fútbol, además. Tengo esa pulsión escupidora. ¿Cuántas veces escupe un jugador de fútbol en 90 minutos? 90 por lo menos.
Sí. No es contundente.
No, es
poquito.
Es discreto para escupir.
Sí, es una cerbatana, pero...
Pero... Y bueno, yo estoy ahí en el hotel, tengo que escupir, escupo. Pero lo interrumpí.
No, pero bueno, es esa sensación, no puedo, me siento ahogado, estoy en calzoncillo, desnudo completamente.
Completamente, sí.
Sí.
Y doy vuelta, doy vuelta.
Y le salen pelotitas también.
No, y el calor, no lo soporto, el calor agradable.
Un día en el Hotel Victoria Plaza, nosotros ocupábamos ahí una habitación, todo el mundo andaba ahí, hombre. Y en la habitación de al lado, un día salimos, varios. Primero, antes de salir, habíamos oído que la mucama golpeaba la puerta, tocaba el timbre, y trin, claro. Qué sé yo, le venía a entregar, no me acuerdo qué, ponerle, a traer algo al tipo. Podía ser toalla, algo para comer, no, eso no lo sé, no me acuerdo. Y justo abrimos, y junto con nosotros abrió el tipo de al lado, que resultó ser un japonés o algo así, completamente desnudo.
¿En serio?
Abrió completamente desnudo el tipo. Y estaba la mucama que tenía café con leche ahí en la mano y lo miró.
Y ustedes mirando.
Y nosotros que salíamos, lo miramos.
Y el japonés diciendo, muchacho, justo ahora tiene que salir.
Ahora, dijo el japonés. Takayama mentiroso. Bueno, y qué extraño, ¿no? Así que usted también le abre la puerta a las mucamas completamente.
Eso no lo soporto también. Que abre la mucama y se manda para adentro. Señor, ¿y uno está despatarrado en la cama? ¿Qué pasa?
Yo acostumbro a dormir con una pata afuera, claro. Por lo menos. Y a veces se meten.
¿Se meten? Entran, ¿necesita algo? No.
Y más, yo quedamos como hasta la una, qué sé yo. Sí. Y 10 de la mañana viene, ay, ¿necesita algo? No, sí, le digo, sí, tápeme.
No, tápeme esa pata.
Yo soy muy pudibundo.
A mí me molesta la demasiada atención.
No le gusta, ¿no?
A mí me...
¿Qué desea ese? ¿Sabe qué me molesta? En esos vernissages, donde iba el pollo Mactas a su par de ojos. Esos vernissages que hay, que viene el mozo y te sirve, o los casamientos,
porque no dejan que uno,
no te dejan tranquilo,
toma
momento,
o viene con la misma bandeja, lo mismo canapé 50 veces,
lo mismo canapé que no te gusta,
pero bueno, ya lo vi,
después
ya.
Le echas el ojo a unas pizzas que pasan por ahí, se las toma para el otro lado, se las toma a donde están los macanudos, los parientes.
Y el exceso, además de buena atención, malentendida para mí, que por cualquier cosa ahora se dice que lo disfrute. Vas a comprarse una ficha de parquímetro y dice que lo disfrute. No, está fuera de contexto.
Claro.
Que lo disfrute, se compra un...
Un nebulizador, por ejemplo.
Sírvase que lo disfrute.
Yo estaba pensando con el tema de los restaurantes así fantásticos... De que hay muchos donde entonces se queda el mozo
al lado,
al lado
de la mesera, y vos le estás con estás por levantarte la mina.
Sí. Está el tipo parado al lado.
El tipo parado al lado, medio a ver si te tiene que llenar la copa de qué sé yo, y vos la mina, y entonces me estaba pareciendo que en una de esas, después que salgamos de
y está el mozo,
ahí, y me gustaría que, y no se va.
No.
Hay que pedirle algo en ese caso. Tráigame, qué sé yo, algo.
Un balde con una esponja.
Un balde con
algo difícil.
Sí, pero por ahí llama desde el lugar al mozo. O sea, sí,
¿quién es?
Y el mozo acude y no se va.
¿A usted
no
le gusta que le escuchen cuando está haciendo algo, por ejemplo... ¿Qué es eso?
No, yo lo soporto.
¿Tratando de seducir?
Y no, tener
yo interrumpo
el mozo al lado...
Yo interrumpo la conversación cuando viene el mozo. Digo, y el asesino es... Viene el mozo... Un silencio. Hasta que sirve todo. Todos miran.
Claro, el mozo
se retira el mozo y digo, el asesino es fulano.
El asesino,
y
usted, es el mozo. ¿No le pasa cuando usted, por ejemplo, en tanto que perteneciente al ambiente radial, por ahí sí, están hablando mal de alguien?
Sí, sí.
De Badía.
Sí, bueno.
Todos hablando mal de Badía, ¿no es cierto? En la pizzería.
En la vieja.
No,
en la vieja.
A mí, Badía, un día me encerró en el baño. ¿Qué sé yo? ¿De Badía o de Fernando Bravo? ¿De quién va a hablar mal uno? El otro día me lo encontré a Fernando Bravo y me dijo que siempre nos escucha.
No.
Pero bueno, sabe que nosotros probamos
a
los que podemos. Bueno, y usted estaba hablando mal de Fernando Bravo y no sabe lo que me hizo. El tipo me pidió 45 pesos, me dijo ahora en 10 minutos te lo traigo, y el mozo
relojeándose
y se queda. Y todos lo miran al mozo como diciendo, tómesela. Y el mozo mira como, justo ahora me lo voy a tomar. Cuando Badía estaba poniéndose la camisa dentro de los pantalones. ¿Cómo me voy a ir ahora, no?
Hay otra cosa, uno termina de comer, está el plato vacío. Ya comió. Y el mozo dice, ¿le gustó? ¿Se estuvo bien?
Claro. Sí, no.
¿Y usted qué le dice?
Yo no contesto, la verdad que soy muy parco.
Pero no contesta, ¿no?
Tú vas a tener llorando toda la noche, al mozo.
No soy confianzudo con los mozos. No,
a mí me
gustaban
los mozos de antes, de los restaurantes de baja categoría, que te hacían la cuenta con un lápiz y un papel, y mientras te hacían la cuenta se sentaban a tu mesa, se sentaban a la mesa. Mismo a veces con la silla al revés. Muy bien.
Se copia sudo.
Sí. Tenemos aquí una loma, tres fideos, un pan.
Sí, y hacían el... hay un restaurante en San Telmo, creo que se llama El Desnivel, en donde los mozos hacen el culto al maltrato.
La parolacha.
El Desnivel.
Sí, eso es un bodegón así de papel que te hacen la cuenta y... con precios que intuyen.
Así, ¿eh? Este,
más o menos
290, sí. dame dos pesos.
una cosa así. Y está lleno y se come muy bien.
A mí me gustaba esa forma económica de funcionamiento. Por ejemplo, yo tenía un amigo que quiso poner un banco así en casa.
¿Un banco?
Un banco.
Ah, un banco, mire este.
Banco Don Carlos.
Pero el banco
no una cadena de bancos.
No, es un banco que se puso en casero, un tipo que había hecho mucha guita, tenía una carnicería. Un día cerró la carnicería, Banco Don Carlos.
Pero es
un mostrador y te atendía ahí.
¿Tiene respaldo de capital?
Sí, guita tenía mucha.
¿Y atendía el mismo?
Atendía el mismo y un pibe que estaba ahí.
¿Y qué decía? Porque pedía, te vengo a pedir un préstamo.
Tenía como un delantal, el mismo que usaba de carnicero. Incluso a veces tenía mancha de sangre. Yo le decía,
¡ay, qué feo!
Don Carlos, cámbiese él. Y tenía todo lleno de guita, como los carniceros y los verduleros.
Sí.
Adentro de los bolsillos del delantal. Y voy, vengo a pedir un préstamo. ¿Cuánto querés?
$3,000.
$3,000. ¿Para qué no querés? Refacciones en la casa. Tomá. Te lo daba.
Es fantástico, le digo que...
¿Cuándo me lo devolvés? Y dentro de... me tenés que devolver 3.300.
Bueno, ojalá los bancos hoy fueran como eso.
Sí, pero discúlpeme, yo quiero retirar mis depósitos.
¿Usted ¿cuánto me dio... depositaste?
Y hace dos meses yo deposité 8.000 pesos, pero no me dio un papel.
No me acuerdo.
Ah, ya, epa. No, creo que eran 15.000 que deposité.
8.100.
Por eso se fundió. Le empezaron a hacer
el cuento.
Empezaron a olvidar.
Yo prefiero ese banco y no los bancos actuales, que bueno, uno para pedir un préstamo de 3.000 pesos tiene que ganar 30.000 de sueldo, más o menos, ¿o no?
Sí. O sea, se lo dan al que no necesita, no lo necesita. No.
Hay que demostrar que uno no lo necesita, pero... Si usted tiene todos los papeles que demuestran que no lo necesita, se lo damos.
Buenas tardes.
Sí.
Venía para solicitar un préstamo en esta renombrada institución.
Muy bien, certificado bucodental.
Aquí está.
Hemograma completo.
Aquí está.
Huellas dactilares de manos y pies.
Ahí está.
certificado de buena conducta.
Sírvase, en comisaría 33 y 35.
Solidez económica.
No, solidez económica justamente no tengo.
Ah, señor, váyase, no nos interesa. Todo.
Bueno, yo quería pedir 8.500 pesos.
¿Y con qué respaldo cuenta usted? ¿Qué capital tiene?
Y yo tengo, bueno, tengo una casa.
¿De cuánto?
Que vale 100.000 pesos.
¿Y quieres 8.500, rata?
Quiero 8.500 para hacer una segunda planta.
No, te podemos dar 500 pesos con una tasa de interés del 56%
más. Sí, son 12 cuotas de 360 pesos. Sí.
Estamos respaldados internacionalmente, ¿eh? Tenemos sucursales en todo el mundo.
Y, por ejemplo, si me hipotecan la misma...
Sí, eso es descartado, que le vamos a hipotecar la casa. Y
500 pesos me va a hipotecar la casa.
Y sí, la casa, y quizás... ¿Tiene algún otro bien?
Sí, tengo una camioneta.
Ay, ¿por qué no lo dijo en su declaración?
Una Studebaker del 39.
No la declaro, señor.
No la declaro, pero tampoco es un valor, no lo tomo en cuenta. Una Studebaker del año 39.
Sí, pero ni, hay que ser claro.
Ni como chatarra se puede vender.
Y pero, sin embargo, para mí tiene un valor sentimental muy grande, porque perteneció...
¿Naftera,
¿Quién?
La camioneta.
Sí.
¿A Nafta?
Sí, a Nafta, anda Nafta.
Lo que debe, lo que debe...
Lo que era Nafta.
Lo que... Motor grande.
Motor grande. V8.
Ni se puede sacar, ni puede dar una vuelta manzana. 100 pesos lo tiene que poner para dar una vuelta manzana de Nafta.
Bueno, no me dan el premio. Digo, no,
el premio.
El préstamo.
Sí, le vamos a dar el préstamo en las condiciones que
no, bueno,
firme
pero
aquí.
No puedo pagar ese dinero ni con 500.
¿Cómo que no? Cuota de 360
sí, bueno,
pesos.
Pero
con el
si
préstamo
me
de
500.
No. Escúcheme, le damos 500, va a la otra ventanilla, paga 360, la primera cuota está cubierta.
La primera.
Ah, primero tengo que pagar la primera cuota y después sí. Me dan los 140 pesos. No, ¿y ahí me descuentan algo?
Bueno, después los impuestos, los gastos administrativos,
sí, escúcheme,
el TNA, el TPB, el TBC, el Pitiribí, todo.
Acá hay gastos administrativos, este papel que usted va a firmar, tiene que ir a él, después tiene que ir a otro cajero que está acá al lado.
Sí, mire... ¿Por qué no hacemos más sencillo? ¿Visto que sí. Tengo en la mano?
Cuidado.
No,
¿qué es eso?
¿Un arma?
Una pistola valentina. Que si lo pensé mejor, en vez de tomar un préstamo, voy a realizar un asalto. Así que póngame 8.600 pesos en este bolsillo y el resto en el otro. El resto de lo que tengas.
Esto es de lealtad comercial, porque nosotros no nos dedicamos a esto.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Será hasta la próxima, ¿eh?
Ahí te va a agarrar el te estamos filmando, ¿eh?
¿Sí? ¡Hola! Bueno, ese es el problema con el frío.
Con el frío, sí.
Con el frío.
Que le quedan los diarios impresos.
Que le quedan los diarios impresos.
Bueno, las pelotitas no se las pudimos sacar.
Vamos a ver qué dice el informe, que no hemos ni siquiera empezado a leer.
Bueno, adelante.
Pelotitas en los pulóveres.
Sí.
Para poder sacar las pelotitas que se forman en la ropa, tenemos varias opciones. Primero, con una maquinita de afeitar,
se
descartable. ¿Por qué descartable? Se debe pasar con mucho cuidado para no dañar la contextura de la tela.
Primero ponerle espuma al pulóver.
Claro. Usted aprovecha cuando se afeita.
Si no le duele.
Cuando se afeita, se enjabona bien la cara y después sigue. Enjabona
sí.
El pulóver y le da.
Si total, si no se saca el pulóver, sigue de largo, claro.
Claro. Y listo, y está. Le queda el lampiño.
¿Le puedo dar un consejo casero?
Sí.
Usted agarra un palo de amasar.
Sí.
Agarra una cinta aisladora.
Sí, ya está.
Y la empieza a poner, a enrollar al revés la cinta aisladora, la parte de la goma para afuera, en el palo de amasar.
No puedo, porque se me sale.
Pero no, se pega en las manos.
Se la pega en las manos.
No, la pega al principio y después va haciendo una especie de espiral.
¿Y después qué?
Y le pasa por arriba el pullover.
¿Como si estuviera amasando el pullover?
Sí, y saca toda la pelotita.
¿Se quedan los pelos pegados a
toda la pelotita?
No, discúlpeme, lo que hace es revestir al palo de amasar de un pullover, porque se le va enrollando. Le queda un palo de amasar de lana.
Yo lo hice y después mi mujer amasó ravioles.
¿Le salieron blandos?
No, todo lleno de pelo. Porque no le sacó la cintisladora. Digo, che, están peludos estos gnocchi.
No, eso es un horror.
¿Usted cómo hace los gnocchi? ¿Con el dedo?
No, yo los gnocchi no lo hago con la forma, los hago cuadrados.
Ah, bueno.
Pero usted es un rebelde.
No, no.
El gnocchi cuadrado se llama
ravioli. Es lo mismo. El sabor es el mismo. No tiene el formato.
No, no es el mismo. Porque entonces haga directamente el bolo entero de masa.
Claro, lo hago bien, también,
lo
¿eh?
Lo pone a hervir y lo sirve.
Lo hago también.
Masacote se llama.
Hago cuatro gnocchi gordos, así, uno en cada plato.
Ah, los gnocones.
Sí.
¿Cómo se llaman eso? Que vienen,
yo le digo bolones.
Raviolón.
Sí.
Una porquería, un raviol solo, que ¿cuál es la diferencia?
Es una tarta.
Que está crudo adentro y bien arrebatado. Bien.
Sí.
¿Qué raviolón?
Adentro está frío.
Eso es una pascualina hervida.
Sí, y tiene un pedazo, tiene, la masa tiene 20 centímetros de espesor. Impenetrable. Adentro hay harina. Harina virgen. Si escarbás más, todavía en el medio hay trigo.
No, ¿cómo vas a hacer ravioles? Perdón, gnocchi cuadrados. El gnocchi tiene esa forma.
Tac, tac, tac.
No.
Tic, tic, ping.
No, es blue.
¿Usted con qué dedo hace gnocchi?
Con el pulgar.
¿Con el pulgar?
Mamá.
Qué curioso. La mayoría de las personas lo hacen con el índice o quizá con el dedo del medio.
Ah, porque usan otro. No, porque yo uso el pulgar y el aparatito de los gnocchi, la maderita.
Ah, ese es mejor con la maderita de lisa.
Claro, que no sé qué nombre.
No, yo uso mucho la mesa. Directamente le paso el dedo y me queda muchas veces el gnocchi enganchado en el dedo por la
sí.
uña. Porque yo uso uña un poco larga.
Usted
¿no?
es guitarrista.
Para rascarme.
Ajá.
Entonces hago el gnocchi y me queda pegado. Y si me lo tengo que despegar con otra mano y se me queda pegado en otra mano, tengo que andar sacudiéndome así o algo así.
No, qué feo.
No nos invita a comer gnocchis, ¿eh?
No,
todo con pulgar y el...
Lo que venden, que se lo aconsejo ahora, es sí. un producto nuevo que está saliendo, que está en todos los bazares ahora, que es un dedo Yamaha.
¿Cómo? ¿Para qué?
Para hacer gnocchis.
¿Al dedo
japonés?
De dedo,
viene
con unas procesadoras, ya viene con el dedo. Si se lleva una procesadora, el dedo se lo damos gratis.
¿Y cómo? ¿Qué es?
Cuando se está yendo.
Ahora,
¿electrónico es?
Se lo entregan en la puerta. Sí, es electrónico.
¿A qué? ¿A pila?
A pila, efectivamente.
Yo creo que lo vi eso. No sé si en una casa electrodoméstico.
No. No, este es un dedo que tiene con... para todo sirve en realidad. Porque si usted quiere, por ejemplo, marcar un número telefónico,
sí, le marca
y por ahí tiene las manos sucias,
sí, pero ¿cómo va? ¿Qué, usa el dedo ese?
Usa el dedo ese, ¿tocar timbre?
Sí.
No, desde que lo tengo no uso el dedo casi para nada.
Pero ¿cómo puede
y
ser?
También es acusatorio,
es un dedo. Es el famoso dedo acusador, tiene un selector de funciones.
Ajá.
Se le pone gnocchis, timbre, teléfono, acusación.
Y ya le pling.
No sé.
Y lo usa también para cosas de su vida privada, por
ejemplo. Sí, naturalmente. Por ejemplo, cuando usted le quiere decir a su novia, ¿estás loca?
Sí.
Y se pone el dedo ahí cerca de la oreja y el dedo solo gira.
Yo me imaginaba también el tema, por ejemplo, de anillos y eso.
Anillos no. ¿Cómo va a poner anillo en ese dedo? Porque
bueno,
para un casamiento apócrifo, una cosa así.
Claro, usted le da el dedo que no... Escúcheme, si usted al cura, en vez de darle el dedo verdadero...
¿no? ¿Le da el dedo Yamaha?
Le da otro, el dedo Yamaha u otro dedo, o un palito como Hansel.
No es válido el casamiento.
No, vale, todo para atrás.
Se te da y usted se lo pone ahí en cualquier cosa.
No es válido casamiento.
Retrocede
la silla que llevó usted.
Retrocede 10 casilleros hasta el bautismo, más o menos. En el juego de los sacramentos, sí, retrocede.
Claro. Ahora, en la iglesia que donde yo me atendía.
Sí.
Sí. ¿Dónde iba? ¿Dónde concurría? ¿Dónde? Claro. ¿Cómo me atendía?
Laburaba mucho ya, todas esas formalidades. Ah, porque el cura tenía por ahí un sábado 26 casamientos.
Y sí, la iglesia de barrio.
Cura, uno tras... Porque si no, imagínate, están hasta las 5 de la mañana.
Sale uno tras del otro.
Los novios hagan una cola de acá, otra cola de acá las novias.
¿Todos juntos?
Y lo, claro, hacían cola.
Sí, los pero organicemos los números, organicemos los números porque esto se está desorganizando.
Por ahí sucedió que por ahí van más rápido las novias que los novios. Y se le cambiaron el orden, empezaron claro. a casarse con los que no eran. Y entonces vino, pero esta no era mi novia. Dice, ¿qué me encaja, padre? No sé nada.
Ya está sellado, hasta la muerte.
Pelitos para la vieja, dijo el señor.
Precisamente, sí.
Pero escúcheme, con esto de que los autos que traen la novia con el padrino, ¡pum!, y todo eso en la puerta de la iglesia.
Estacionamiento en la puerta, el cura.
Las limusinas.
No, unas bocinas. Nos llevaba, apúrese, nos decían los novios que venían. Dice, 8 años estoy de novio, dice. Estoy apurado, dice el novio, que estaba ahí a medio vestir.
No, pero eso
pasaban cosas por ahí.
¿Le puedo hacer una pregunta, sí, usted que sabe tanto de este tema? La verdad que es un erudito. En otras cosas no, pero en esta...
¿En el casamiento?
Sí.
Ah, yo ayudaba al cura, porque yo vivía al lado.
Monaguillo quizás, ¿no?
Monaguillo, y a veces me vestí de cura. Y dice, ¿por qué? Le digo, vamos a hacer
no daban abasto.
Me dijo, vamos a hacer dos filas. ponete ahí de cura. Yo si no sabes, yo vos decís todo que sí y ya está. Y le dije a todos, si lo declaro marido y mujer y ya.
¿Qué puedo hacer una pregunta con respecto al casamiento?
¿Qué?
¿Por qué la novia viene en un auto que es prestado o alquilado? ¿Por qué tiene un moño arriba del auto?
¿Qué significa eso? Yo no lo sé tampoco. ¿Es que se lo regalaron?
No, le regalan a la novia, me parece.
Es un paquete, ¿no?
Sí, cuando desarta el paquete y más ya que se ensartó. Sí. Yo nunca lo entendí eso del moño. Es nuevo, ¿no?
Sí,
y no, no allá en la iglesia que yo me atendía, no...
Y le digo más, viene en un auto que no es de ellos. Y se sacan fotos en casa que no son las de los novios.
Sí, no, claro. Y en plazas y por ahí.
¿Y por qué todo es de mentira?
Sí, porque es todo mentira.
Es más, pues quizás le prestan un novio que tampoco no, es tampoco para es. La foto.
Yo conocí un muchacho que tenía una novia tan fea que para la foto pusieron a otra. Si no te ofendas, digo, pero para foto tenemos que poner ahí.
Ya que tenemos otro auto, otro jardín y metamos otra novia.
Yo le conté lo que pasó en esa iglesia un día también, que había lío de estacionamiento. Vino una novia con un vestido re largo.
Sí, sí, 4 o 5 metros de cola.
Hay
sí.
que llevarle la cola a alguien.
Sí, sí. Y como la iglesia es medio, estaba esperando, yo, como
claro,
le digo,
claro, claro.
Mucha esperando
gente
ahí la puerta, el vestido ahí medio, ya le entrego. Y se le paró un camión de un sifonero arriba la cola.
¿Cuando la mina estaba
arriba
entrando?
La cola del vestido. La mina estaba esperando.
Sí.
Cuando el cura le dijo, dentre,
sí.
Se le prendió el número, tenía el 41.
Sí.
41, dijo el cura. Y la novia encaró para adelante y tenía la cola bajo
sí.
un camión.
Sí.
Y tiraba por adelante.
¿Y qué pasó?
Se casó en calzones. Pausa.